A tratar al detalle, muy al detalle, el tema de la reforma eléctrica, pero mientras tanto, lo más importante a destacar, después de 41 días de guerra en Ucrania o de invasión rusa en Ucrania, la matanza realizada por las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha será un punto de inflexión en la guerra del señor genocida y asesino Vladimir Putin. Las imágenes desgarradoras de civiles ejecutados y abandonados en medio de la calle han causado una fuerte conmoción en todas las capitales europeas. La masacre ha actuado como un auténtico alda bonazo que fuerza a la Unión Europea a tomar decisiones difíciles y nuevas. Los europeos preparan un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, en particular en el sector energético, que hasta hace días era impensable por su fuerte impacto económico en los propios Estados miembros de la Unión Europea. El primer paso, dicen hoy, podría ser un embargo inmediato al petróleo y al carbón rusos, mucho más fáciles de sustituir que el gas de tubería, según ha indicado el propio presidente francés Emmanuel Macron. Y es que pese a los crímenes de guerra cometidos por Putin, Alemania y Austria se han enrocado en su oposición frontal a cerrar al grifo el gas procedente de Rusia, lo que ha provocado la fractura más grave dentro de la Unión desde el inicio de este conflicto. Las inquietantes imágenes de un gran número de víctimas civiles, así como la destrucción de infraestructuras civiles también, muestran el verdadero rostro de la brutal guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania y su pueblo. Las masacres en la localidad de Bucha y otras ucranianas quedarán inscritas en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo. Vamos a platicar con el periodista Lucas Proto, quien ha estado durante varias semanas y días en las ciudades que han invadido tropas rusas. Lucas Proto, muchas gracias y muy buen día desde la Ciudad de México.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues al parecer las imágenes que ha difundido ayer el presidente ruso sobre esta masacre en la ciudad de Bucha marcarán un punto de inflexión y también obligarán a la Unión Europea y a los países que integran la OTAN a tomar y asumir nuevas posiciones sobre el futuro inmediato. Lucas, tu opinión, por favor.
Yo tendría precaución a la hora de determinar cuál es el impacto real de las sanciones. Tenemos que ver lo que la Unión Europea acuerda. Es importante recordar que, aunque ha habido manifestaciones de apoyo por parte de, sobre todo, del presidente Emmanuel Macron, y también ha habido, como mucho, desde que muchos Estados miembros parecen dispuestos, aupados por una opinión pública obviamente y evidentemente indignada ante estas evidencias de una más absoluta en la región de Bucha, aunque tenemos por una parte líderes de Estados miembros que parecen dispuestos a incrementar las sanciones, también es importante recordar que este tipo de sanciones requieren de unanimidad y que hace apenas unos días el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la victoria electoral para un cuarto mandato, y que él se ha mostrado tácito y ha rechazado en todo momento cualquier tipo de sanción al energético ruso. Así está claro que hay un momentum, que hay una indignación lógica de que los ciudadanos europeos exigen un mayor castigo a Rusia, pero está a ver en qué se queda todo y cuál es el impacto real al gobierno de Vladimir Putin.
Bueno, pues hoy martes el presidente Volodymyr Zelensky interviene ante el Consejo de Seguridad de la ONU, obviamente vía virtual. Además, pues dará a conocer nuevas demandas casi convertidas en exigencias para sus aliados europeos y los Estados Unidos. El presidente ucranio o ucraniano ha elegido permanecer en su país para asusar a su ejército y a su pueblo, y también para desde allí lanzar un mensaje al mundo, accediendo a las peticiones de los distintos parlamentos. Tengo entendido que también en unos momentos más habla vía virtual ante el Parlamento de España. Pero bueno, lo importante, Lucas, es que el presidente ucraniano pues busca nuevos apoyos de sus principales aliados, porque, por ejemplo, el retiro de las tropas rusas muy cerca de la capital, de la ciudad de Kiev, no significa para muchos que se sientan derrotados, sino exclusivamente que se estén desplegando y reorganizando en el este de Ucrania para una nueva ofensiva y una nueva táctica de guerra.
Sí, es correcto. El análisis más, digamos, consensuado en estos momentos es que efectivamente esto no se trata de una retirada, de una reorganización de tropas. Evidentemente el frente va a ser redirigido hacia el este, en la región del Donbass y en las regiones, en los óblasts de Donetsk y Lugansk. Está claro que los objetivos maximalistas iniciales de Putin no pueden cumplirlos, al menos con la estrategia actual, y por lo tanto va a intentar rascar la mayor victoria que pueda, especialmente antes del 9 de mayo, que es cuando se celebra el día de la victoria tan simbólico en Rusia, en tiempos de la Unión Soviética en el país, y por lo tanto quiere tener algún premio que celebrar en ese momento. Por lo tanto, creo que podemos esperar en las regiones del norte del país un repliegue, como hemos visto, en el sur un mantenimiento de las fronteras, de los frentes actuales, pero en el este se viene una importante ofensiva que ya está empezando.
Esto es importante, que lo que mencionas, Lucas. El 8 de mayo de 1945, a las 23 horas con un minuto, el mariscal Wilhelm Keitel firmaba la rendición incondicional del ejército alemán, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado 8 días desde que Adolf Hitler se suicidara en su búnker de Berlín y 7 desde que el ejército ruso entrara en la capital alemana colocando la bandera de la entonces URSS en lo alto del edificio del Reichstag. Solo milicias aisladas seguían resistiendo a duras penas en algunos lugares del frente occidental, y de esta manera se ponía a fin a casi 6 años de guerra convencional y daban inicio 44 de guerra fría. Pues bueno, pero la firma de este mariscal llegó en la noche europea, repito, del 8 de mayo de 1945, pero ya por la diferencia de horas eran las 23 horas con un minuto, pero del día 9 de mayo, cuando llegaron las noticias del acuerdo. Inmediatamente aquel día quedó como el día de la victoria, aunque Stalin, recordemos, obsesionado por la lucha ideológica por encima de la nacionalista, acabó en 1947 con su consideración de día festivo. Por eso es que Rusia quiere terminar la guerra en Ucrania el próximo 9 de mayo, repito, el día de la victoria eslava sobre el nazismo, que parece el ideal para que este esquizofrénico de Vladimir Putin celebre, según él, su victoria en Ucrania. Pero lo cierto, Lucas, es que todo le ha salido mal y para muchos tiene perdida ya esta invasión. Y por ello es que la principal preocupación y ocupación de Estados Unidos, de sus aliados europeos, obviamente de la propia Ucrania, es que pueda, en un acto de desesperación, utilizar más químicas y algún tipo de misil de su arsenal nuclear.
Desde luego, solo por complementar lo que tú dices, efectivamente para el 9 de mayo, como he dicho, tiene que tener una victoria en mano, pero eso no significa una victoria completa ni que la guerra vaya a concluir antes de eso. Significa que al menos quiere tener algo que presumir, de hemos liberado las regiones oprimidas del este ucraniano, etcétera, algún tipo de cosa que pueda presumir. La guerra se va a extender a lo largo de mucho tiempo, probablemente. Los análisis de Estados Unidos lo indican, el hecho de que esta nueva táctica rusa implica ya mucho de esta acción relámpago que originalmente planeaba y la de una guerra prolongada a la cual para crear tanto un control de las regiones orientales del corredor sur y ver hasta qué punto puede llegar a mantenerlo y eventualmente qué negociaciones puede ganar. Respecto a lo de uso de armas químicas, por supuesto es un problema. Y la...
Para concluir con este análisis de Ucrania el día de hoy, muy breve, estamos en el día 41 de la guerra, pero repito, hay un punto de inflexión importante que puede darse con respecto al nuevo apoyo que puedan brindar los aliados de Ucrania, le hace principalmente los países que están formando la Unión Europea y también miembros de la OTAN, así como obviamente los Estados Unidos, después de esta masacre en la ciudad de Bucha, que ha dado la vuelta al mundo, al igual que muchos episodios de esta invasión de Rusia en Ucrania, y el hecho de que el presidente Zelensky se dirige en unas horas más a Naciones Unidas, obviamente vía virtual. Pero para concluir, y estamos con el periodista Lucas Broto, para concluir, decíamos que la nueva fantasía en la mente de este criminal de guerra, Vladimir Putin, es que quiere terminar el conflicto en Ucrania el 9 de mayo, porque es el día de la victoria eslava sobre el nazismo que concluye con la Segunda Guerra Mundial. Y según este el loco esquizofrénico, pues parece el día ideal para que celebre el presidente ruso su victoria en Ucrania. Lucas, adelante, tu conclusión, tu reflexión final.
Bueno, la guerra va a continuar. Putin quiere tener un premio de cara al 9 de mayo, quiere haber conquistado bien la zona del Donbass y la región y concluir el avance de las regiones separatistas, pero esta guerra va para largo. Y sobre todo una reflexión final, si Bucha ha indignado al mundo, es porque se ha podido acceder a él. Por los sitios, Mariupol, toda la zona del Donbass, etcétera, a la que no se puede acceder los medios, lo que nos espera ahí y las miles de buchas que se estarán cometiendo a lo largo de esta guerra.
Bien, salvo la utilización de armas químicas o alguna parte de su arsenal nuclear para muchos especialistas, para los europeos, para el propio presidente Biden, es una lucha que ha perdido el presidente ruso y habrá que ver si está determinado a utilizar estas últimas herramientas que obviamente estarían dirigiendo al mundo a la Tercera Guerra Mundial.
Sí, efectivamente, cualquier uso de estas armas, sobre todo en el caso de armas nucleares tácticas, pondría a la OTAN en una situación de decidir si es necesario iniciar un conflicto a gran escala y realmente hacer una confrontación entre potencias nucleares. Todavía estamos lejos de ello. Sí es mucho más probable el uso de armas químicas para aterrorizar a la población ucraniana. Sin embargo, a nivel del impacto que tendría en una guerra, de capacidad de destruir objetivos, etcétera, no supondría mucha diferencia. Al final, es hasta qué punto Vladimir Putin va a intentar aterrorizar, masacrar y cometer un genocidio en la nación ucraniana con tal de cumplir sus objetivos militares y sus objetivos estratégicos.
Bueno, pues después de que el presidente Zelensky se dirige en unas horas más al Consejo de Seguridad de la ONU, veremos si organismos de este tipo pues siguen sirviendo para algo. Lucas, lo cierto es que pues muchos se cuestionan el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, cuyo fin precisamente es evitar este tipo de guerra, principalmente por un invasor como es el caso de Vladimir Putin, tienen o no la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico antes de que se complique más y pueda derivar en lo que nadie quiere, en lo que muchos piensan y cuyas consecuencias todavía son impredecibles, y me refiero pues a una guerra mundial que sería la tercera, y como han dicho también algunos analistas y especialistas, después de la tercera guerra mundial, la cuarta la estaríamos librando con piedras y palos. En fin, Lucas Proto, agradezco mucho tu buena disposición y tu despacho desde Europa para este medio de comunicación en México.
Muchas gracias y muy buenos días.